informativo leganenses.
Bienvenidos y bienvenidas al informativo leganenses. Hoy lunes 13 de abril, como todos los lunes, pues intentamos coger un poco el pulso al país, a la ciudad, a Leganés. Y como otros lunes, nos encontramos en el estudio el supertécnico, Ricardo.
Hola, ¿cómo están ustedes?
Y yo, Nene. Hoy con dos temas de interés, uno sobre la radio, otro sobre Melilla, que esperamos que sea de vuestro interés y pasamos a poner nuestras entrevistas. Desde el informativo leganenses, en Eco Leganés, queremos dar voz a lo que ocurre en Leganés. Si quieres contarnos qué te preocupa, qué evento tienes preparado o qué te parece importante,
escríbenos un correo electrónico a eco@ecoleganes.org o entra en nuestra página y déjanos tu noticia. Incluye tu teléfono para que podamos llamarte desde el informativo leganenses.
ecoleganes.org, el informativo leganenses. Pues hoy tenemos al otro lado del teléfono a Iván Prado, que es un portavoz circunstancial de Payasos en Rebeldía. Buenas tardes, Iván.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Cuéntanos, Payasos en Rebeldía denuncia la desnudez de la humanidad ante el muro de la vergüenza y la violación de los derechos humanos que significa la valla de Melilla. ¿Qué es lo que estáis haciendo en la valla de Melilla?
Bueno, lo que ya hemos hecho, ¿no? En realidad nos hemos desnudado, la hemos simbólicamente derrumbado, ¿no? En el sentido de que como payasos pues nos hemos tirado tartas de nata encima, hemos hecho acrobacias, la hemos intentado escalar con zapatos de payaso y sobre todo nos hemos desnudado para demostrar que es un símbolo de falta de dignidad, ¿no? De Europa, de Occidente y finalmente de toda la humanidad. Y eso justo antes de hacer una actuación para el centro de estancia temporal de inmigrantes aquí, el CETI, en Melilla, en la que hemos pues levantado un pórtico y hecho acrobacias, malabares, aéreos y magia.
¿Y qué tal se escala la valla con zapatos de payaso?
Pues pésimamente, la verdad. A ver, ¿cómo te lo cuento? Los saharianos lo tienen muy estudiado porque hay zapatos con clavos y hay ganchitos y todo. Pero como para nosotros no se trata de algo físico, sino algo utópico, onírico y simbólico, reírnos de esta figura terrible y genocida que son los muros que intentan impedir el tránsito libre de los seres humanos, pues claro, nos daba igual si las clavamos mucho o poquito.
Aquí vemos un par de, bueno, unas cuatro fotillos que nos habéis mandado y sois dos chicos, una chica que os habéis desnudado y os habéis intentado hacer el la valla. Pero claro, en la valla pasan personas. Aparte de que vosotros sois más, el que estaba haciendo la foto había alguna, estaba alguien de vosotros. Pero Payasos en Rebeldía sois más gente, entiendo, ¿no?
Ah, claro. Pensé que decías que había más personas, ¿no?
No, aparte de la foto, yo he visto nada más que a dos chicos que os habéis denudado y una chica.
Sí, a ver, ¿cómo te lo explico? Nosotros somos un chingo, que diría el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ah. Hay un número indeterminado, ¿no? Claro. Según la policía unos cuantos y según los sindicatos muchos más. Pero somos gente de varios países y decenas de gente del circo, sobre todo pues acróbatas y payasos, pero también hay malabaristas y hay magos y hasta gente que se dedica a la danza. Entonces, en cada acción no podemos estar todos, ¿no? En este caso, pues, hemos lanzado la iniciativa, nos hemos juntado unos cuantos, el grupo Cambayoto de Río Bacia Madrid, y Ernest de Barcelona, Cazurro de Valladolid y yo, y nos hemos bajado a Melilla.
O Se hubiese bajado el medio, se hubiese bajado los pantalones, el vestido para la compañera. Y también es verdad que había tráfico rodado alrededor. ¿Os decían algo? Había guardias civiles vigilándoos. No sé, había...
Yo no me enteré del tráfico rodado, solo me enteré del helicóptero de la Guardia Civil, y cuando acabamos la acción y la prensa se fue, porque había varios medios, tres o cuatro, si no recuerdo mal, pues apareció la Guardia Civil, me interrogó, se quedó con mis datos. Pero bueno, por la tarde nos permitieron hacer, hicimos el acto, ¿no? Hicimos una función enfrente del SETI y estaban presentes y no nos lo impidieron, ¿no? Con lo cual, no sé si hemos vencido, pero para nosotros, como para esos rebeldes, es una pequeña victoria poder hacer todo este tipo de acciones sin permiso legal y menos de un cuerpo, en este caso, de control de fronteras que apalea y balea y menosprecia la vida humana.
Payasos en rebeldía, supongo que hacéis más cosas, ¿no?, además de esta. No sé qué en qué cosas andáis.
Atacamos bancos los domingos, que no hay nadie.
¿Y qué tal os va?
Hombre, por reciprocidad, ¿no? Como los bancos nos atracan a nosotros. No, nosotros hacemos fundamentalmente trabajo en países como Palestina, en territorios rebeldes como Chiapas, en realidades de conflicto social como las favelas en Río, o en territorios de resistencia cultural como las comunidades más pobres de Bogotá o las comunidades mapuches en Chile, ¿no? Y además de los campos de refugiados saharauis. Esto de Melilla es una cuestión puramente doméstica y, pues, un sentido de reciprocidad a toda la gente que sufre al pasar del subsáhara a Europa. Pero en realidad lo nuestro es hacer festivales y caravanas en estos otros territorios, ¿no? La mayoría de ellos en conflictos bélicos.
Siempre el trasfondo de Payasos en Rebeldía es la lucha por las desigualdades y los derechos humanos, o es que realmente lo que hacéis es simplemente llevar a todas las fronteras posibles, bueno, pues un poco de alegría y un poco de diversión.
Nosotros fundamentalmente lo que hacemos es aportar nuestro trabajo milenario de creación de experiencias utópicas y de esperanzas concretas, ¿no?, a través de la disciplina del circo, de nuestros espectáculos, de llevarlos a lugares en los que la propia humanidad está luchando por un mundo donde quepan todos los mundos, por un lugar más bello, más justo, más igualitario y sobre todo más feliz. Entonces sí es cierto que llevamos risas o alegrías, o a veces esperanzas, pero fundamentalmente nos ponemos al lado de la gente que está luchando contra este sistema injusto y global, con experiencias concretas, ¿no? Entonces, somos como compañeros de viaje, pues, de grandes experiencias mundiales como las del MST, el FTLN o la población civil palestina.
Iván, y una curiosidad, y la gente que está en un colectivo como este de Payasos en Rebeldía, luego en su vida diaria, ¿su oficio es también el de payaso o tenéis otra cosa porque no hay manera de vivir?
En la vida diaria bebe. No, nosotros somos artistas, en el sentido profundo de la palabra, vivimos de esto. Es decir, cada uno tiene su compañía, tiene su circuito, unos trabajan más en circo, otros el payaso, otros se llaman Leo Bassi o Pepe Villuela, pero es decir, cada uno trabaja en su realidad. Hay peña que a lo mejor vive más de trabajos en la calle, pasando la gorra, y otros de festivales internacionales, pero vivimos de nuestra profesión, ¿no?
Que dentro de la profesión está lo de atracar los bancos, que decían, ¿no? Que solo queda dinero, de verdad.
Sí, sí. Eso y la cría de percebes de alta montaña. Vamos, va a ser la próxima propuesta de Rajoy para la economía mundial. Pero quiere decir que nosotros no solamente vivimos de lo nuestro, sino que con lo nuestro financiamos Payasos en Rebeldía. O sea, cualquiera de nosotros pues hace las galas o entrega un bolo que hace para Payasos en Rebeldía o a cursos, etcétera, etcétera, para poder luego hacer estas caravanas y estas actividades. O sea, que con el circo y con el clown financiamos Payasos en Rebeldía, además de nuestra propia vida.
Retomamos un poco Melilla. Vosotros os han invitado, no sé, el CETI de allí de Melilla, no sé quién os invitó, esa sería mi pregunta primera. La segunda pregunta es, ¿cómo vistes a aquellos que han saltado el muro, que están allí, pues, viviendo en situaciones de mucha, bueno, pues mucha aglomeración de personas y tal? Y sobre todo también, la tercera pregunta ya, que a lo mejor ya son muchas, ¿cómo hacéis vuestro espectáculo con a lo mejor personas que no hablan el idioma castellano y a lo mejor el idioma internacional de la risa, pues a lo mejor es el que vosotros utilizáis. Serán tres cosas. ¿Qué os invitó? Mira, ¿cómo no vises las condiciones y el espectáculo?
Venimos a Melilla porque esta performance que nació en Palestina en el 2011, con Leo Bassi y Pacharan, así que fundó el colectivo Artists Against the Wall, ingleses de Porriño. Pues desde entonces, desde que empezamos en Palestina, pues lo hemos hecho en el Sáhara Occidental tres veces, una vez en la favela de Amaré, en Río de Janeiro, y otras tres veces más en Palestina. Y nos faltaba Melilla y ahora nos falta el muro de Estados Unidos con México. O sea que la intención es que la performance de quedarnos desnudos para simbolizar la desnudez de la dignidad humana ante ese tipo de aberraciones, pues va a continuar, ¿no? Y seguramente investigaremos más muros. En todo caso, no necesitábamos invitación. Vinimos y lo que sí hicimos fue contar con gente local que está trabajando a nivel de derechos humanos, la atención a los niños de la calle y sobre todo en la denuncia de los atropellos que sufren los inmigrantes. En este caso concreto, pues Martín y José Palazón pues son claves, ¿no?, en lo que hemos hecho en el día de hoy. Luego, voy a la tercera porque me interesa mucho.
Sí.
¿Qué tipo de lenguaje usamos cuando vamos a Palestina o a lugares que no hablan el castellano? Bueno, pues, aunque en el colectivo pues hay varios idiomas, ¿no? Hay gente de Brasil, gente que habla italiano y tal. Fundamentalmente es el idioma del corazón. El payaso se desnuda ante el público, conecta con la mirada, se pone al lado de ese lugar mágico y extraordinario que es la humanidad, y desde la humildad y sobre todo el ridículo consigue que la gente se ría, ¿no? Por ejemplo, a mí no me entendía nadie hoy. En este centro, que tiene capacidad para 450 personas, hay casi 2.000, de los cuales 1.400, 1.500 son sirios, refugiados sirios, ¿no? Y nosotros, pues, no sé cuántos había, pero había muchos cientos de personas mirándonos y la mayoría no entendía el castellano. Y sin embargo, conectábamos con la mirada, con la tontería, con tres palabras que aprendes en árabe, los que dices en inglés maldichas, pero sobre todo con la gana de conectar con el público. Ese que tú, quizás muy bien dicho, has nombrado como el lenguaje de la risa, yo lo llamaría la comunicación universal entre los seres humanos, que se miran a los ojos y se abren, ¿no? Y el payaso vive de eso, de ver la humanidad en los ojos del público. ¿Cuál era la segunda pregunta?
La segunda pregunta es que cómo viste el CETI de Melilla. Has hablado ya que estaba súper aglomerado. Si es un centro para 400, había 2.000, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Sí, o sea,
sinceramente, nosotros tampoco hemos hecho un trabajo de campo, de investigación. Llegamos por la mañana y nos vamos mañana. Es un trabajo muy concreto y específico. Pero lo que nos cuenta la gente de aquí es terrorífico. No solamente la aglomeración del centro, cómo tratan a los subsaharianos, cómo tratan a los niños que viven en la calle, en Melilla. La diferencia de si el inmigrante que llega es negro o de otro color. El tratamiento que hace la Guardia Civil y las fuerzas especiales marroquí. O sea, estamos hablando de que Melilla y Ceuta, esas ciudades coloniales españolas, fruto de otro régimen y otros tiempos, son una tierra de nadie, un Gotham City, donde la humanidad se pervierte, se prostituye, y solamente para conseguir ciertos réditos políticos y económicos, ¿no? Entonces, bueno, el Estado español tiene muchas asignaturas pendientes, con territorios, con geografías y con seres humanos, y sin lugar a dudas en Ceuta y Melilla tiene unos suspensos muy grandes.
Bueno, Iván, no sé si dejamos cosas ahí que no te hayamos preguntado, nos quieras decir, porque estás a tiempo, el micro está abierto.
Que soy soltero y que tengo Facebook. No, yo creo que ha sido muy interesante la conversación con vosotros y nada, ojalá que contactemos en otra ocasión, en otro territorio, en otra estación de la Payasos en Rebeldía. Y agradecer la entrevista.
Muy bien. Hay que decirles a los oyentes que Payasos en Rebeldía se escribe con doble L. ¿Eso porque es así? ¿Es así mi pregunta?
Somos gallegos.
Ah, porque sí, gallegos. Vale.
Nacimos allí.
Está bien, está bien. Payasosenrebeldía.org es la página. Y bueno, pues que disfrutéis de lo que os queda y que tengáis mucha suerte en vuestros nuevos proyectos de aportar a la humanidad esto que hace tanto falta, que es la sonrisa y la mirada que tú hablabas antes, la mirada de tú a tú, de persona a persona, que muchas veces es la única manera de comunicarnos y de entendernos. Gracias, Iván, por todo.
Nada, muchas gracias a vosotros, un placer.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bien, seguimos en el informativo y ahora hablamos con Gemma Bentín. Ella es una de las organizadoras, con otros, del tercer congreso de radioteatro y ficción sonora. Buenas tardes, Gemma.
Muy buenas tardes.
Un congreso de radioteatro. Esto de radioteatro, bueno, los que hacemos radio sabemos lo que es, pero aquellos que no lo saben, ¿qué es el radioteatro?
Bueno, puede ser definido de varias formas. Realmente el radioteatro es... la acción sonora, la imagen en movimiento, únicamente a través de sonidos.
Uh-huh. ¿Y no es un género de radio o de teatro poco llevado, poco utilizado? El hecho de que hayáis un congreso de radioteatro, entiendo que es un poco para promocionar este género, y no sé si es que hablo de un género un poco anticuado o antiguo, no sé si es un género antiguo.
Puede ser que sea un género en desuso, sobre todo por circunstancias productivas en los medios de comunicación, pero en los últimos años sí está habiendo un auge de lo que es la ficción sonora a través de varias vertientes. Una vertiente más experimental, donde se junta un poco lo que es el radioarte, y otra más clásica, donde prevalece el poder de la palabra. Realmente, yo creo que la ficción sonora es el género radiofónico por excelencia, el género que nos permite una creación libre y utilizar los recursos del medio sonoro al máximo de sus capacidades. Yo creo que es algo que a una persona que realmente le apasione el medio debe ser un género que tiene que probar para acercarse a lo que es la verdadera creación sonora en este medio de comunicación.
Con esto que estáis hablando, siempre que hablamos de radioteatro, de esta ficción sonora, parece que recordamos un poco las radionovelas, ¿no? De antes, que parecía que era lo que hoy son las series en televisión, antes era la radionovela, ¿no? La gente se enganchaba, todas las tardes escuchaba los capítulos, pero ahora en la radio eso parece que se ha perdido completamente, en la radio comercial hablo. No sé si tú tienes otra visión, pero parece que eso se pierde, y lo que sí que puede tener resultado a lo mejor son en los nuevos formatos de medios, ¿no? En las redes sociales, a lo mejor en internet, algo así. A lo mejor ahí sí que hay un enganche mayor, no lo sé, ¿no? Te pregunto un poco si esto es así.
Mira, Radio Nacional sí que mantiene por lo menos una o dos producciones de radioteatro a lo largo del año. La verdad es que es muy poquito frente a lo que se hacía años a... incluso sobre lo que se hace actualmente en otros países como puede ser Cuba, donde la producción de radioteatro estaba alrededor del 40% de lo que es la programación total. Oh. En contenido. O sea, sí fue el radioteatro el género impulsor que de alguna forma ayudó a descubrir el lenguaje radiofónico en los inicios de la radio en España. Es verdad que ha vivido momentos de un mayor esplendor, y que en los últimos tiempos, debido a varias condiciones y causas, se ha cultivado menos, pero bueno, aún se sigue manteniendo poquito. Sí es verdad que a lo mejor radios que no están tan supeditadas a lo que son gastos de producción pueden embarcarse en la aventura de crear este tipo de y cultivar este tipo de género, pero vamos, con este congreso internacional de radioteatro y ficción sonora, lo que pretendemos es mostrar la riqueza de este género, e incluso que es un género que cuando la gente lo escucha, sea cual sea su edad, le engancha. Frente a lo que puede ser un medio más visual, yo creo que la radio y sobre todo el radioteatro engancha mucho más por la propia participación activa del oyente en toda la decodificación del lenguaje sonoro. Entonces, es una forma de intentar volver a la magia de la radio presente en sus inicios y en su gran apogeo. Pero vamos, esperamos y creemos que no se ha perdido. y uno de los objetivos de este congreso es difundir y dar a conocer la belleza de este género.
Te preguntaba también sobre los nuevos medios, ¿sabes? Porque ahora hablar de la radio, pero también ahora ya hay mucho podcast, ¿no? De, por ejemplo, esta radio de la que te hablamos ni siquiera emite en FM, ya solo emite a través de Internet. O sea, por eso te digo, no sé si cómo lo valoráis hacia los nuevos medios de comunicación.
Hombre, pues yo creo que es esencial. Ahora con las nuevas herramientas que se cuentan, que dispone la radio, sobre todo lo que es la edición sonora, ya no tienes que estar con una cinta abierta haciendo cortes y pegando, con un software fácil, puedes hacer una producción bastante ágil. Yo creo que da mucha salida a lo que es este género, y no tienen que ser piezas de gran duración, pueden ser piezas de 10 minutos o 5 minutos, una pequeña afición, y es una forma distinta. Y creo que es como se tienen que acercar las radios que no están dentro de lo que es el marco de las grandes cadenas generalistas. Yo creo que el radioteatro, la ficción sonora, puede ser una fórmula para presentar un acontecimiento, una información desde otra perspectiva y que le sea muy atractiva al oyente. Es una herramienta, cualquier género de ficción sonora, que de alguna forma permite acercarnos más a las personas que nos están escuchando, pero simplemente por una característica discursiva de ese género. Digamos que esas barreras que pueden estar presentes en géneros puramente noticiosos, más vinculados al ámbito informativo, en el caso de la ficción sonora, no están presentes, con lo cual plantear una perspectiva distinta o unos intereses distintos sobre un determinado acontecimiento y que sea entendido o asimilado por una persona que en principio es contraria a esos valores, puede ser mucho más fácil.
Gemma, cuando hablamos de este tercer congreso que va a ser desarrollarse en esta semana, desde pasado mañana hasta fin de semana, ¿verdad?
El domingo, sí, el domingo. Jueves, viernes, sábado y domingo.
Eso es, que habláis del tercero ya, ¿qué tal los anteriores? Más o menos de participación y de público.
Bueno, siempre esperamos que con el siguiente congreso la participación sea mayor.
Ajá.
Que es, digamos, uno de nuestros grandes objetivos.
Claro.
Realmente el primer congreso nace en la sede de Zaragoza y cada año se han ido incorporando distintos países y provincias a lo que es el congreso en general. Este año se han sumado Argentina, Colombia, España y México. Y dentro de España ha habido tres sedes, con lo cual, pues hombre, yo creo que si hacemos un cómputo general, la afluencia de público va siendo mayor, porque hay más instituciones y más organismos que se interesan por recuperar este género.
Pues, este año os centráis en la ficción sonora de la novela La tía Julia y el escribidor, de Mario Vargas Llosa, ¿no? Por lo menos es una de las actividades que tenéis en el congreso, ¿verdad?
Sí, no va a ser la que más destaque, porque este año desde la sede de Madrid, porque como ya te comentaba hay varias sedes, estamos intentando jugar con la relación cine y radioteatro, y una de las características fundamentales de este programa es que vamos a poner el compromiso, entre comillas, a muchos directores de cine que se van a enfrentar a lo que es la dirección de un audiodrama, de una pieza de teatro radiofónico. Entonces, estamos intentando mostrar cómo a través de la palabra hablada se puede narrar una acción muy compleja, similar a la que se pueda ver en el cine.
Las inscripciones, a pesar de que es el próximo ya jueves, todavía siguen abiertas, entiendo. 5 euros, me parece que son.
Sí, son 5 euros. Es entrada única para cualquiera de las sesiones, tanto la del jueves 17, jueves 16, viernes 17, sábado 18 o domingo 19. Aún así, si hay alguna parte del programa que le pueda interesar a cualquier persona, puede ir directamente a la Sala Berlanga, que está en la calle Andrés Mellado número 53, y allí sacar la entrada para el momento que más le interese.
Genial. ¿Eso se puede hacer directamente allí o también lo hacéis a través de Internet, en alguna página? Entiendo,
sí,
que audiodrama.es puede ser.
Las reservas de las inscripciones las lleva la Fundación SGAE a través de formacion@fundacionesgae.org.
Genial. ¿Y eso ahí ya se hace la reserva o sea, ya hace todo el sistema para poder abonar los 5 euros? Que tampoco es mucho y que supongo que pasarán la gente pues unos días interesantes y muy divertidos, ¿no?
Sí, vamos, el precio de la entrada es un precio simbólico.
Claro.
Pues realmente son jornadas casi de 12 horas durante 4 días y lo único que buscamos es un poco de compromiso, más que nada porque el aforo de la sala Berlanga es limitado y ojalá la llenemos, pero bueno, por ser previsores siempre si hay alguien que esté interesado, pues mejor recurrir a la reserva de inscripción a través de la página de la Fundación SGAE. Y así conseguir su plaza sin ningún problema.
Bueno, para aquellos que no lo sepan, participa muchísima gente relacionada con el mundo cinematográfico, del mundo de la radio, la formación, guionistas, locutores, tanto de Radio de España como de otros medios. Bueno, quiero decir que tenéis un buen elenco de personas expertas en este tema y que seguro van a hacer las delicias, sobre todo a la hora de formar o de presentar este género a los que vayan a participar.
Eso esperamos.
Bueno, Gemma Bentín, que es organizadora de este tercer congreso, tengáis mucha suerte y que vaya mucho público y que disfrutéis sobre todo con un género que en este medio hemos disfrutado en alguna ocasión, algunos capítulos de algunos guionistas que tenemos aquí y que en alguna ocasión salen en los medios comerciales de mayor tirada, pues como has dicho tú, Radio de España, la cadena SER se ha hecho de vez en cuando en algunas fechas señaladas y que espero que este género siga renaciendo, ¿no? Un poco de ese un poco olvido de otras épocas pasadas que tuvo tanta gloria y que, como nos ha hablado en otros países, sigue teniendo mucho éxito. Muchas gracias, Gemma, por atender los micrófonos de Coleganés.
A vosotros estáis invitados, por supuesto, a asistir en la sesión que queráis y mucho ánimo con esas ficciones sonoras.
Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Y hasta aquí el Leganenses en este lunes 13 de abril. Esperamos que haya sido de vuestro agrado, que los temas os sean de interés y nada más. Nos despedimos hasta el siguiente lunes. Yo, Nene.
Hasta la próxima. Escuchamos, ya saben, el informativo Leganenses todos los días, por la mañana, mediodía y por la noche. Hasta luego.